Euroinnova Play, desde donde quieras y como quieras.
Si te gustaría saber cómo se relacionan todas las tecnologías afines al tratamiento masivo de datos, blockchain, automatización, inteligencia artificial y por qué son el vehículo fundamental de los negocios en el contexto de la economía digital, estás en el seminario correcto. Bienvenidas y bienvenidos a Euroinnova Play. Hoy vamos a tratar un tema que ha tenido y sigue teniendo un gran impacto en el aspecto económico: el valor y la aplicación de la tecnología blockchain en la economía digital. Para hablar de esto nos acompaña Miguel Ángel Vera, consultor, formador y emprendedor de Mavera PM and Training en España, con otra empresa también ubicada en Florida, Estados Unidos, ambas dedicadas a la agilización corporativa y a ayudar a clientes a sacar el máximo partido del proceso de transformación digital en sus negocios. Hola Miguel Ángel, encantada de saludarte, es un placer tenerte con nosotros. ¿Qué tal?
Un placer, muchas gracias.
Miguel Ángel, vamos a conocerte un poco más antes porque tienes una experiencia muy potente y sólida en gestión de proyectos y coordinación de propuestas comerciales. De hecho, has trabajado con clientes como Caser Seguros, Dirección General de Policía, Endesa, Correos y Telégrafos de España, Radio Televisión Española y un larguísimo etcétera. A lo largo de tus años como profesional has liderado equipos multidisciplinares y gestionado personas en situaciones que exigen mucho esfuerzo. Además, cuentas con una formación muy completa, certificaciones oficiales, espero no equivocarme, PMP, ACP, IT Expert, DASA DevOps, Master MBA, Ingeniería Superior en Informática e Ingeniería Técnica en Informática de Gestión. Pero además, también tienes titulaciones de Scrum Master y especialización superior en gestión de proyectos. Miguel Ángel, un background realmente impresionante. La tecnología, para ya ir entrando un poquito en materia, está claro que tiene un impacto importante a nivel macroeconómico en el mundo de las finanzas, pero como que cuesta estimar exactamente su magnitud. Hoy nos vas a arrojar algo de luz sobre esto para que podamos comprender el futuro a corto y medio plazo de esta transformación digital, pero también nos vas a explicar esta combinación de tecnologías como consecuencia de este proceso de sustitución de métodos manuales, tradicionales y heredados de hacer negocios. Además, nos vas a acercar la tecnología blockchain y cómo esta aporta soluciones que los negocios digitales de hoy necesitan. Por mi parte, poco más que decir, salvo darte de nuevo las gracias, Miguel Ángel, por traernos un tema tan interesante y actual, además de por enseñarnos un poco más a todos. En Euroinnova Play seguiremos actualizando conocimientos, atendiendo a los distintos sectores del mercado. Muchísimas gracias, Miguel Ángel.
Bueno, gracias a ti. Desde luego, tenía cierta intención de presentarme realmente, por simplificar todo esto que has dicho, certificaciones, una empresa en España, otra empresa en Estados Unidos, clientes grandes, pequeños, medianos. Viene muy al caso de lo que vamos a comentar en este seminario, porque al final, ¿qué es lo que hago, no? Bueno, lo que hago, lo que hacemos en mi empresa es aterrizar lo que todos creen que son buenas prácticas, pero al final, ¿cuál es la buena idea que funciona en este caso, en esta empresa, en este proyecto, con este problema, en esta industria, en este momento, con este presupuesto? ¿Cuántas cosas, no? Bueno, pues es que la tecnología blockchain es muy mucho la respuesta, eso sí, técnica, no metodológica, es una respuesta técnica, tecnológica, a muchas de esas cuestiones que los negocios necesitan. Todos necesitamos seguridad, necesitamos escalabilidad, necesitamos más y más datos, necesitamos guardarlos, necesitamos procesarlos. Llevamos 14, 15 años trabajando con Big Data, pero nos siguen faltando cosas, ¿no? Entonces, blockchain no es simplemente una buena práctica, no es simplemente una idea genial, no es algo que se le ha ocurrido a alguien que está poniendo la tecnología de moda y veremos a ver si aporta o no aporta valor, que es algo que hace falta, ¿no? Entonces, en este seminario vamos a ver por qué. ¿Por qué se habla tanto de blockchain? Y quizá algo más importante que hablar simplemente de blockchain, una parte muy importante es qué nos interesa saber de verdad y qué no. Porque acabo de nombrar las tecnologías Big Data. Hace 10 años, quizá unos 10 años, sí, más o menos, creo que se cometió el error, o muchos profesionales cometieron el error de dedicar demasiado tiempo de su formación, o sea, de su vida, o sea, también de su trabajo profesional, dedicándolo a cómo funcionaba esa tecnología, cómo funciona esa tecnología. Puede ser interesante saber cómo funciona una tecnología, pero para eso podemos hablar de inteligencia artificial, de Big Data, de Machine Learning, de Blockchain, pero es como si nos ponemos a hablar de cómo funciona el coche autónomo. El cómo funciona es interesante, pero para poder conducir un coche, lo que tengo que saber es saber conducir, meter la llave, arrancarlo y cómo se conduce. Tengo que saber cómo funciona el motor o cómo se arregla cada vez que se estropea. Bueno, pues este paso tenemos que intentar darlo. Tenemos que hablar de blockchain, pero no desde un punto de vista de cómo funciona técnicamente cada uno de sus detalles, cómo se implementa, cómo se despliega y las incidencias que puede tener, sino para qué sirve, por qué es tan importante, porque es el vehículo de la ejecución de negocios en la economía digital. Y esto es en lo que nos vamos a centrar. Claro, antes que eso...
Miguel Ángel, antes de que, sí. de que sigas... ¿Sí? Porque no quiero eclipsarte ni nada, quiero que tengas toda la atención. Me voy, ¿sí?, a salir para estar detrás de cámaras, me voy a quedar escuchándote, vale. pero porque es muy interesante y la verdad es que me he quedado absorta, pero me voy a salir porque este es tu momento y tu espacio, ¿vale?
Perfecto.
Nos vemos próximamente. Gracias. Igualmente, ya no voy a interactuar más contigo, pero me quedo detrás escuchando y espero verte muy prontito en otra masterclass, seminario, un tema interesante.
Perfecto, muchas gracias, un saludo.
Entonces, a ti, un saludo.
Gracias. Lo que os comentaba era que hay como una buena y una mala noticia en todo esto que tiene que ver con la transformación digital, porque al final, ¿de qué estamos hablando? ¿Solo de blockchain? Imposible hablar solo de blockchain. Es como hablar de Big Data, solo de Big Data y solo hablamos de datos. No, no. Aquí hay algo más amplio, que es la transformación digital. Os propongo un reto y es, ¿alguno de vosotros, alguno de vosotras se atreve a decir que su empresa no está en un proceso de transformación digital? Como os atreváis a decirlo, estáis fuera del mercado directamente, ¿no? Es decir, todos estamos, nos guste o no, nos apetezca o no, nos parezca fácil o menos fácil, todos estamos en un contexto de transformación digital. Eso es una premisa, eso está, lo tenemos que asumir todos, ¿no? Eso nos lleva a una consecuencia que es la economía digital. ¿Qué es la economía digital? Una forma, iba a decir nueva, bueno, ya no tan nueva de hacer negocios donde todo depende del dato, y todo tiene una versión o un uso con un apellido digital. Entonces, dentro de todo este mundo no está solo blockchain, porque a blockchain llegamos. Es decir, blockchain es una tecnología que se conjuga con un conjunto de tecnologías que ya están en un punto de madurez suficiente para poder llegar a blockchain. Entonces, uno no puede hablar de economía digital o del estado de madurez en el que estamos llegando, de transformación digital, directamente hablando de blockchain. ¿De dónde venimos? ¿Por qué llegamos a blockchain? Pues como veis en esta diapositiva, es esto que llaman fancy words, ¿no? Muchos conceptos que parecen complicados, en realidad son sencillos, pero todos importan. Y hay que tener cierta soltura en este léxico, ¿no? Digitalización. Digitalización es el paso más básico, ¿no? Es que algo, un dato que está en un papel, escrito por una persona, escrito a mano, me refiero, manuscrito, pasa a ser un dato. Dato digital, un dato que está o puede estar en una base de datos, de acuerdo. ¿Qué es datificación? Obtener datos de todo lo que pasa. De todo lo que pasa es de cada venta, de cada actividad, de cada proceso, de cada trabajo de cada persona, de cada incidencia, de cada problema, de cada mejora, de cada proyecto y un larguísimo etcétera. Es decir, que todo lo que pasa genera dato. Aquí tenemos dentro más conceptos como Internet de las cosas, aunque os animo a no decir tanto Internet de las cosas, que es un poco como lo decíamos antes, y empezar a llamarlo Internet de todo, ¿vale? Un poco de cuidado con esto porque las personas no somos cosas y también generamos datos, ¿no? Llevamos pulseras de actividad o siempre llevamos el teléfono móvil metido en el bolsillo, ¿cómo no? Todo lo que hacemos se registra, hasta cómo descansamos, qué compramos, dónde lo compramos, cómo nos comportamos, qué vemos en la televisión, qué nos gusta, qué no nos gusta, y un infinito, etcétera. Entonces, Internet de todo amplía un poco el concepto de todo lo que ocurre en la vida personal, profesional, en los negocios, en los procesos. Cada evento en la vida real genera dato. Eso es lo que llamamos datificación. Sabemos que esto tiene una consecuencia natural, que es hay muchos datos, tantos datos que no sacar partido de esos datos parece no solo una muy mala práctica, sino una muy mala idea. Entonces aquí empezamos, ¿no?, con, bueno, ¿y qué es trabajar con datos? Por ejemplo, data mining. Data mining es la idea de, como hay tantos datos, ¿no? Creo que los datos, significan cosas que no veo directamente, ¿no? Por ejemplo, una empresa de retail que tiene un montón de tiendas de cara a la calle, ¿no? Vende sus productos, tiene sus horarios, está en distintas ciudades y alguien quiere preguntar en esa empresa, bueno, ¿qué producto vendo más? ¿Qué producto vendo menos? ¿Qué me sale más rentable? ¿Qué menos? ¿En qué área vendo más? ¿En qué horas vendo más? ¿Cuándo me merece más la pena abrir o dónde puedo abrir la siguiente tienda para conseguir el mayor beneficio? Bueno, la respuesta a todas esas preguntas viene de la minería de datos, es decir, bucear, investigar, entrar en el detalle de los datos, en todas sus combinaciones, para ver qué significan los datos. Eso sería data mining. Sobre esto tenemos un nivel más, y es, tenemos la mala noticia, por decirlo así, pero es realista, que los seres humanos, nosotros, las personas, aunque seamos muy inteligentes, no tenemos la capacidad para aprender demasiado rápido de todos esos datos, porque no estamos hablando de 100, 200, 500 o 10.000 registros. A veces hablamos de cientos, de miles, incluso de millones de registros, ¿no? Una empresa de manufactura automatizada, como una empresa de construcción de coches, por ejemplo, con cientos de robots funcionando en tiempo real en cada instante, las personas no podemos leer esos datos para ver lo que está pasando y si lo que pasa es adecuado o no adecuado. No tenemos esa capacidad física, ¿no? Necesitamos Machine Learning. ¿Qué es Machine Learning? La capacidad que tiene un ordenador, cuidado con un ordenador, uno o varios procesadores, ¿no?, de trabajar con grandes cantidades de datos y aprender lo que dicen esos datos. Eso es Machine Learning, ni más ni menos, ¿no? Tenemos versión supervisada y no supervisada, ¿no? Es decir, donde tú ayudas a aprender al algoritmo, le premias o castigas en función de cómo está aprendiendo, y no supervisada, donde un algoritmo aprende por sí mismo, ¿no? Bueno, pues ni más ni menos que esto es la inteligencia artificial. De inteligencia artificial se escribe, se habla, se hacen películas. Es un término que creo que es, bueno, no creo, la industria nos demuestra que es, en el fondo, mucho más sencillo de lo que podamos pensar. No tiene nada que ver la inteligencia artificial con un robot con aspecto de androide que habla con nosotros o lleva a cabo una actividad automatizada. Eso no tiene nada que ver con la inteligencia artificial. La robótica es una cuestión y la inteligencia artificial es otra. Inteligencia artificial es la capacidad que tenemos de aprender más deprisa de los datos utilizando tecnología que si no utilizamos tecnología. Eso es la inteligencia artificial y todo lo que deriva de ello, ¿no? Luego, otros conceptos que lo que quiero romper un mito, ¿no? Porque todo el mundo habla de analítica avanzada. ¿Y esto de avanzada qué significa? Esto al final es un concepto marketingiano. Pero sí que tenemos que saber, dominar un léxico muy básico, es que analítica, en primer lugar, tenemos descriptiva. La analítica descriptiva es la que dice cómo están las cosas. Hay un concepto que es KPI. KPI está en rojo, en verde, en amarillo, ¿no? Lo hemos cumplido, no lo hemos cumplido, está a punto de cumplirse con cierta casuística, en amarillo, ¿no? Esto lo conocemos todos. Eso es la analítica descriptiva, es la que dice cómo están las cosas. ¿Cómo están las cosas en este momento? ¿Vendo lo que quería? ¿No vendo lo que quería? ¿Consigo la rentabilidad que quería? ¿No la consigo? ¿El proceso es eficiente? ¿No es eficiente? Etcétera. Describo la realidad. ¿Por qué la realidad es así? Aquí entra la analítica diagnóstica. Cuando vamos al médico a que nos diagnostique porque tenemos fiebre, dolor muscular y no sé qué, diagnosticar es encontrar la causa de un problema. Si yo puedo describir la realidad, quiero que un sistema de información me pueda decir por qué la realidad es así. Mira, estás siendo menos rentable este mes que el mes pasado porque este producto en esta ubicación física lo estás vendiendo menos. Bueno, pues eso será muy importante o poco importante. Pero ya sé por qué la realidad es la que es. Es decir, la analítica diagnóstica trata de construir modelos causa-efecto, ¿verdad? Y si se empiezan a reproducir esas causas, no puedo prever que se van a reproducir los efectos. Eso es la analítica predictiva, que es un nivel superior. Pero aún más, ¿no? Y si puedo predecir los efectos porque estoy viendo, por ejemplo, gracias a Internet de todo, que las causas se reproducen, ¿qué es lo mejor que puedo hacer al respecto de eso que creemos que va a pasar? Eso es la analítica prescriptiva. La analítica prescriptiva es un sistema de información que propone a las personas qué es lo mejor que pueden hacer o incluso ejecuta lo mejor que puede hacer. Por ejemplo, las arañas que las llaman, los algoritmos de trading, ¿no?, que compran y venden acciones o valores, en función de grandes combinaciones de variables con analítica diagnóstica, prevén la evolución de esos valores y compran, venden en función de lo que crean, de la operación que crean que va a ser más rentable, ¿no? Así que fijaros, ¿no? Analítica descriptiva, diagnóstica, predictiva, prescriptiva, conceptos que debemos manejar. Hay mucho más, como DataOps, ¿no? DataOps es el paradigma al que quieren llegar las Data Driven Company. vamos a ver que blockchain tiene mucho que ver con esto, es permitir y facilitar el flujo continuo de los datos desde que nacen en Internet de todo hasta que los podemos utilizar para, por ejemplo, tomar decisiones de negocio. Ese flujo constante de datos desde que nacen hasta que se utilizan es lo que llamaríamos DataOps. Y hay mucho más, ¿no? RPAs, automatización de actividades sencillas donde las personas no aportan valor añadido, Deep Learning, que es una rama de inteligencia artificial dedicada a, pues, al análisis de dato no estructurado, como imágenes, vídeos, sonidos, ¿no? El típico, veréis, por ejemplo, cuando hay elecciones en Estados Unidos, que se pasan algoritmos a las imágenes de los discursos de políticos, también se hace en Europa, donde el algoritmo dice, creo que este político está mintiendo, no está mintiendo porque se mueve de esta manera, o se expresa así, o le cambia el color de la cara. Bueno, ese tipo de cosas serán un ejemplo de Deep Learning. Y Cognitive Computing es un concepto muy interesante, sobre todo a medio plazo, y es la tendencia que estamos intentando hacer madurar de hacer funcionar los ordenadores para que se parezcan más a cómo funciona el cerebro de las personas. ¿No? Es un poquito dejar atrás aquel concepto de máquina de Turing, un ordenador como un disco duro, un procesador, y hacer que se parezca más a cómo funciona un cerebro humano. Esto es un concepto más avanzado que poco a poco iremos escuchando, sin duda, cada vez más, ¿no? Entonces, si todo este es el contexto, como decía antes, ¿cuál es la mala noticia? Que tanto mejor conozcamos esos términos, tanto más fácil es entender blockchain, porque blockchain es importante, y ya no solo blockchain, sino de qué habla la economía digital, a dónde vamos en el mundo de los negocios, ¿no? Dentro de la economía digital. Pues si todo eso ya existe, ¿no? Como he nombrado ahí, fijaros que me he saltado, por ejemplo, una expresión muy importante como Big Data, ¿no? Que está en boca de todos, ¿no? Al final Big Data no es que le dé poca importancia, lo que quiero decir es que Big Data ya está en todas partes, y en todas partes lo digo en serio, o sea, por ejemplo, hay, yo estuve en una charla que dio un experto de una aseguradora privada de salud de Estados Unidos, donde había una arquitectura de Big Data, y esto va en serio, en los cepillos de dientes que daban a sus clientes. ¿Por qué? Porque la aseguradora de salud dice, si puedo monitorizar por la saliva de las personas la probabilidad, como de los predictivos que tienen de enfermar o tener algún problema de salud, es mucho mejor preverlo y cortarlo antes de que suceda que tener que darles el tratamiento y pagarlo. Ganan todos. Gana la empresa porque se ahorra mucho dinero en tratamientos, desde luego ganan los usuarios porque no se ponen enfermos, ¿no? Bueno, si Big Data está en un cepillo de dientes, podemos hablar de Big Data, pero no creo que estemos ya en esa época. De hecho, estamos viviendo la época de la contracción de Big Data, tanto es así que le estamos cambiando el nombre. Y hoy en día vamos o estamos en lo que llamamos Smart Data o Smart Data, ¿no? Es decir, no me des tantos datos porque hay demasiados datos disponibles, tenemos que contraer la cantidad de datos con la que trabajamos. No es que dejemos de utilizar arquitecturas Big Data, pero es que tienen un tope. No se trata de meter más y más datos. Eso tiene un tope porque si no las arquitecturas dejarían de funcionar, ¿no? Entonces, no es que la pase por alto, sino que es que la damos por sentado. Big Data está en todas partes, ¿no? Y a todo esto llega blockchain, ¿no? Fijaos, la primera pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que saber y qué no? Muy sinceramente, creo que, no es simplemente mi opinión y lo que trabaja en mi empresa, vamos a Airbus, a Repsol, a grandes bancos, aseguradoras, empresas a nivel europeo, a nivel mundial, Estados Unidos, hubo demasiada gente preocupada en la era de Big Data de aprender tecnología, y al final, ¿cuántas empresas caían en aquel error famosísimo de yo quiero un Big Data y luego no les sacaban ningún partido? Porque se preocupaban de cómo es la tecnología, qué hace la tecnología y cómo funciona y no para qué sirve. ¿Qué es lo que tenemos que saber y qué no? Lo primero que tenemos que saber, no quiero decir lo único que tenemos que saber, pero lo relevante que tenemos que saber es por qué blockchain es importante. ¿Por qué blockchain es importante? Porque soluciona dos grandes problemas de manera natural. Es una tecnología que tiene muchos valores añadidos, pero fundamentalmente solventa dos grandes problemas. El primero de ellos es la centralización de los almacenes de datos. Me explico. Blockchain es un tipo de DLT. DLT es almacenamiento distribuido de datos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si somos un banco, una aseguradora, una empresa de retail, cualquiera, cada uno que ponga en la cabeza la empresa para la que trabaja o ha estado trabajando últimamente, y piense que esa empresa genera muchos datos, vende productos, tiene procesos internos, genera muchos datos. Simplificando la idea, vamos a pensar que esos datos se guardan en una base de datos, en una base de datos. Alguien dirá, bueno, no, en una base de datos no, tengo la base de datos comercial, la base de datos de operaciones, la base de datos de mejora continua, bueno, vamos a suponer que 10 bases de datos, las que sean. Esa empresa guarda todos sus datos, infinidad de datos, en una, dos, cinco, 10 bases de datos. Vamos a imaginar que yo soy una persona malintencionada, competencia de esa empresa en el mercado y quiero hacerle daño a esa empresa. Puedo combatir en el mercado, pero también puedo decir, bueno, ¿qué tal si puedo atacar esas bases de datos de esa empresa? Tengo una gran ventaja. Como persona malintencionada, ahora mismo, a día de hoy, tengo una ventaja y es, solo hay una, dos, tres, cinco o 10 bases de datos donde esa empresa lo tiene todo. ¿Qué tal si pongo mucho esfuerzo, mucho dinero, mucha dedicación porque me va a salir rentable, puedo atacar esa base de datos? Vamos a pensar que solo hay una, por simplificar. Es como tener todos tus ahorros en una caja fuerte. Alguien dirá, bueno, una caja fuerte es difícil de abrir. Ya es difícil acceder a donde está la caja fuerte, pero incluso cuando has accedido a la caja fuerte, una caja fuerte la llamamos así porque es difícil de abrir, claro, pero con esfuerzo, con dinero, la abro. Todos hemos visto películas, ¿no?, de Hollywood que van a hablar un poco de esto. Al final abren la caja fuerte. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque los datos están todos ahí. Todos en el mismo sitio. Y alguien dirá, bueno, pero están en cloud. No importa. No importa que esté en una base de datos on-site, que sinceramente en el contexto actual nadie debería hacer eso, porque no es escalable, ¿no? Da igual que esté en cloud, está en un sitio. Que no sepa dónde está físicamente ese almacén de datos, dónde está físicamente el servidor, eso es irrelevante. Sigue estando en un solo sitio. Y un solo sitio, por su naturaleza, es más fácil de atacar. Es como en la Edad Media cuando se atacaba un castillo que estaba en un sitio. Atacar una base de datos es atacar un lugar, es una caja fuerte, yo tengo mis datos dentro. Entonces, ¿cómo contrarresto eso? ¿Qué tal? Vamos a pensar, ¿cómo protejo yo mis ahorros? Si no me fío de meterlos en una sola caja fuerte, ¿qué tal si cada uno de los dólares, vamos a hablar en dólares, por ejemplo, ¿no? Si tengo $1,000,000 de ahorros, que no es el caso, ¿no?, más quisiera, vamos a pensar que son muchos, ¿qué tal si en lugar de meterlos todos en una caja fuerte, no pongo un dólar en cada una de las cajas fuertes de un país, por ejemplo? Aquí hay dos moralejas importantes. ¿Verdad que parece muy difícil acceder y abrir 1,000,000 de cajas fuertes? Eso, primer punto. Segundo punto, no parece rentable. Parece más caro abrir una caja fuerte para poder quedarme con un dólar que no es mío, con tal de apropiarme de ello. No merece la pena. Pues eso es uno de los dos problemas, uno de los dos enormes valores que aporta blockchain. ¿Por qué blockchain? ¿Por qué se llama así? ¿Por qué cadena de bloques? Porque cada una de esas cajas fuertes es un bloque. ¿Qué tal si en lugar de tener un bloque a lo que día de hoy llamamos base de datos centralizada, no disgrego, descentralizo, que es la palabra clave, todos esos datos en muchos bloques distintos dispersos en muchos sitios, ahora hablamos de dónde están, tanto si que sea mucho más caro intentar acceder y conseguir acceder a cada uno de esos lugares, que lo rentable que me suponga robar esos datos? Eso es una de las dos cosas que nos aporta blockchain, la descentralización masiva de los almacenes de datos. Cadena de bloques es porque cada vez que tengo o quiero almacenar nuevos datos o nuevas transacciones, agrego un bloque a la cadena y otro, y otro, y otro, y otro. ¿A dónde queremos llegar con blockchain? Imaginaos que a lo que llamamos caja fuerte, a lo que llamamos bloque, le iba a llamar el evento de computación, lo voy a hacer más fácil, le llamamos dispositivo. ¿Qué tal si el ordenador portátil o teléfono móvil que estáis utilizando ahora mismo para ver este vídeo, qué tal si eso le llamáis bloque? ¿Qué tal si tuviéramos una cadena de bloques donde cada uno de esos gadgets, de esos dispositivos que pueden almacenar datos, cada portátil, cada procesador, cada ordenador, cada teléfono móvil, cada tablet, cada uno de esos fuera un bloque de la cadena? ¿Cuántos hay en el mundo? ¿5, 7, 8, 9 mil millones de dispositivos? Si los datos estuvieran repartidos en todos esos dispositivos, por su naturaleza sería inaccesible. No hay ningún país, ninguna persona, ninguna empresa, por muy malintencionada que sea, que tenga esa capacidad. Porque conseguir eso es mucho más caro que lo que quieran conseguir robando datos, ¿veis lo que quiero decir? Por eso se dice que blockchain, que los datos de blockchain son inmutables, son seguros, porque no hay capacidad técnica para vencer esa descentralización. No entro en el detalle técnico de cómo funciona. Además, hay encriptados, hay enlaces entre bloques, hay sellos de tiempo. Debajo de este objetivo, de este paradigma, hay mucha tecnología que lo permite, no cabe duda. Pero de verdad merece la pena perder horas en entender cómo funciona y no quedarnos con la idea de esto parece buena idea. Porque además funciona de manera que no sabemos en qué bloque está cada dato. Entonces, ya es mucho más difícil porque si alguien quiere apropiarse de un dato del que no debería, ni siquiera sabe en qué bloque está. Tiene que ir uno detrás de otro de cada bloque de la cadena para ver si el dato que quiere está ahí, vencer la encriptación y todo eso. Si tengo 1.000.000.000 de bloques en la cadena, es absurdo. Es una iniciativa absurda. Es inmutable, es inaccesible. Por naturaleza, es segura. Y esa es una de las dos cosas que aporta la descentralización masiva. Y además esto nos lleva al segundo valor del que tengo que comentaba al principio, y es, hace un ratito os decía, con Big Data tenemos un pequeño gran problema, y es que, claro, hace 15 años no, pero hoy en día hay tantas redes sociales, tantos sensores, y además sensores en tiempo real, blogs en internet, hay orígenes de datos tantos, con cantidades de datos tan masivas, que no se trata de voy a leer todo lo de las redes sociales, todos los sensores, todo lo que pasa en tiempo real, y lo voy a meter en un contenedor. No, esos contenedores tienen un límite de capacidad. Esto no consiste en, conforme tengo más teras, voy adquiriendo más capacidad de computación para trabajar con ello. No, eso tiene un límite, ¿no? Blockchain también viene al socorro de ese problema, porque si necesito más espacio, añado otro bloque. Y como en teoría tengo el número de bloques tiende a ser infinito, ¿cuántos dispositivos con capacidad de almacenamiento hay en el mundo? Vuestro teléfono móvil es uno. Vuestro portátil es otro. ¿Cuántos hay en el mundo? Y cada vez más, no dejan de multiplicarse. En teoría es inacabable, es infinito. Resuelve el problema de tenemos tantos datos que no sabemos dónde meterlos. Sí, sabemos dónde meterlos. En nuevos bloques de la cadena de bloques. Entonces viene a solucionar ese segundo problema. ¿Veis lo que quiero decir? Entonces, ¿verdad que es buena idea? Por eso blockchain está en boca de todos, sobre todo desde el punto de vista de ¿qué aporta esto al negocio? Si los datos de mi empresa, aunque sean muchos, siempre tengo dónde ponerlos y además son inmutables, inaccesibles y seguros, esto me atrae. Esto me gusta, ¿no? Para mi empresa, pues todos los bancos, todas las aseguradoras, las aeronáuticas, las empresas energéticas, las empresas inmobiliarias y un infinito etcétera, todas están haciendo pruebas de concepto, todas están entrando a participar en redes blockchain porque saben que es una buena idea. Estamos en ese punto actual de poca madurez por el momento en el que estamos, pues como estábamos hace 12, 14 años con Big Data, estamos en ese momento de esto lo queremos, esto es muy buena idea, pero no hay profesionales formados. No hay todavía casos de uso 100% instaurados a gran escala y empresas que lo utilizan, ¿no? Si buscáis pues, grandes empresas, por ejemplo, de los negocios logísticos tipo Maersk, ese tipo de empresas, les conviene muchísimo porque esa trazabilidad del dato, esa seguridad, esa inmutabilidad del dato es el core de su negocio. Por eso blockchain es ni más ni menos, suena fuerte decirlo, pero ni más ni menos que es una tecnología que responde de manera ideal y natural a lo que necesita la economía digital, que es más datos, más transparencia, más seguridad, más inmutabilidad. Eso es lo que necesita la economía digital, ¿no? Entonces, fijaos que al mismo tiempo, decía antes, vivimos la época de Smart Data o Smart Data, ¿no? Dejemos de pensar la fuerza bruta, es decir, si para tomar una sencilla decisión puedo meter unos pocos datos en un bloque de la cadena y tomar la decisión, hazlo así. No cargues o no hagas a tu empresa que necesite un procesamiento de 20 teras de datos para tomar una simple decisión de qué color diseñamos este producto, rojo o verde. Si para eso solo necesito tres datos, utiliza tres datos. Tanto es así que el concepto Data Lake, a muchísimos os debería sonar, Data Lake, ¿no? Los lagos de datos, ya no queremos Data Lake. Blockchain es un poco contrario al Data Lake porque cada bloque es un contenedor de datos que tiende a ser pequeño. ¿Por qué? Porque un Data Lake se acababa convirtiendo en un pantano de datos. Lago de datos sonaba bien, pero en la práctica, pantano de datos de aguas oscuras, es decir, datos sucios, no sabemos lo que quieren decir, hay demasiados. Estamos pasando al concepto Data Pools. Data Pool, piscina, traducción literal, una piscina de datos, un contenedor de datos más pequeño, cristalino, ¿no? Más limpio, más fácil de llenar y vaciar, más fácil de compartir, ¿no? Las empresas empiezan a compartir datos a través de Data Pools, no de Data Lakes. Entonces, ¿veis que todo esto suma? No es blockchain o Big Data. No es, como digo ahí, ¿dónde queda Big Data? Big Data sigue, digamos, por encima de blockchain. Tenemos que ver a blockchain como el almacén inmutable, fiable, seguro, etcétera, de datos, por todo lo que contaba antes. Digamos que es el almacén en el que se almacenan todos estos datos. Conforme se van produciendo operaciones de negocio, vamos guardando los datos en cadenas de bloques. ¿Dónde queda Big Data? Donde ha quedado siempre y donde tiene que estar y donde aporta su valor en analizar todos esos datos. Lo que a Big Data, por decirlo de una manera poco académica, lo que una arquitectura de procesamiento masivo de datos debe decirnos es: ¿cómo está yendo mi negocio? ¿Cómo no está yendo mi negocio? ¿Qué cliente es más rentable? ¿Qué cliente es menos rentable? ¿Cuál es la mejor decisión que puedo tomar a continuación en cuanto a vendo un nuevo producto, cambio un precio, vendo en esta área geográfica? ¿Cuál es la ineficiencia mayor de mis procesos? Big Data debería tomar los datos de las cadenas de bloques y analizarlos para hacer lo que ha venido haciendo siempre. Luego, Big Data y blockchain no son enemigos. Es absurdo decir que blockchain sustituye a Big Data. Eso no tiene sentido ninguno, ¿no? Big Data debe decirnos, o debemos utilizar las tecnologías Big Data, hablando con propiedad, para analizar cómo están operando los negocios que almacenan sus datos en cadenas de bloques. Y una cosa más muy importante: tanto más valor aporta una cadena blockchain cuantos más nodos tenga. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, y aquí vemos lo que están haciendo las empresas. ¿Por qué? Porque decíamos que si solo tengo un contenedor de datos, una base de datos, es muy fácil accederla, romperla y robarla, ¿no? Podemos decir. Si tengo 10 bloques es más difícil. Si tengo 100 bloques es más difícil, pero a base de dinero, esfuerzo, se puede hacer. Si tengo 10.000 bloques suena ya un reto importante, y si tengo 1.000.000 de bloques suena un reto inaccesible. Esa es la esperanza de las redes blockchain. Las redes blockchain necesitan crecer. Ese es el futuro próximo. De hecho, ya es el presente. Esto depende un poco de la industria, ¿no? Por ejemplo, ¿qué está haciendo un gran banco, ¿no? No quiero dar nombres concretos, podéis buscar la información, porque además esto cambia cada día. Pero un banco tiene una red blockchain de 12.000 bloques. El banco de al lado, del logo de color rojo, tiene otra red blockchain de 25.000 bloques. Hablan entre ellos y dicen: ¿qué tal si tú no solo utilizas tu red de 12.000 bloques y yo la mía de 10.000? Y entre los dos utilizamos una red blockchain de 25.000 nodos. Porque estamos los dos multiplicando por dos el valor que aporta la cadena blockchain, ¿no? Que es: cuantos más nodos, más inaccesible es, más segura es para quien no queramos que sea accesible. ¿Veis lo que quiero decir? Estos son los valores. Los detalles tecnológicos, claro que los hay, los algoritmos, los encriptados, cómo se almacenan los datos, cómo se enlazan los bloques. ¿De verdad necesitamos saber cómo funcionan los cilindros de un motor de explosión para conducir el coche? Creo que no. ¿De verdad necesitamos saber cómo funcionan los algoritmos de encriptado a gran escala para sacar partido del valor añadido en las redes blockchain? Creo que no. Entonces os invito a no cometer el error que ya hemos cometido con otras tecnologías más o menos disruptivas, que es: menos interés en todo el apellido técnico y más interés en el uso. Porque ha quedado clarísimo, por ejemplo, con Big Data, que con el tiempo, conforme madura la tecnología, vamos automatizando todo lo que tiene que ver con la parte técnica. Desde hoy en día le das a un botón, y esto no es, esto es literal, pagas, le das a un botón y ya tienes toda una arquitectura Big Data montada en cloud. El esfuerzo de los profesionales viene en aportar los datos, que tengan calidad, viene el gobierno de ese dato, pero no viene en el montaje de las arquitecturas, ahí no aportamos valor. Con blockchain ya está pasando lo mismo. ¿Cómo se añade un bloque? ¿Cómo se encripta? Si lo tenemos automatizado. Entonces, es interesante saberlo, es interesante. El que quiera aprender mecánica, no sobra, es interesante saber mecánica. Pero lo que tenemos que hacer, lo que nuestra empresa nos pide, por lo que nos pagan, es por saber llevar el coche de un punto a otro, ¿verdad? Es por saber hacer negocios. Debemos concentrarnos en cómo sirve blockchain para hacer negocios. Y aquí es donde llegan los smart contracts. Los smart contracts son piezas de software y son el vehículo de ejecución de los negocios en el contexto de la economía digital. ¿Por qué digo esto? Porque si yo soy un supermercado, por ejemplo, que estoy adquiriendo un proveedor productos frescos. Ese producto fresco viene en un camión que respeta una cadena de frío. ¿Verdad que yo como supermercado quiero algo como? ¿Qué tal si puedo saber en cada instante si se está respetando esa cadena de frío para estar convencido que cuando llega el producto a mi supermercado ha cumplido con todas las normas de transporte de la cadena de frío? ¿Qué tal si tengo esa transparencia? Pues blockchain la da. Si Internet de todo, Internet de las cosas, los sensores de temperatura en este caso concreto están inyectando datos en los bloques de la cadena y esos bloques yo los puedo consultar, no modificar, pero los puedo consultar, ¿verdad que eso es una buena idea y no simplemente una buena práctica? Por supuesto, porque cuando llegue ese alimento, yo no puedo decirle al proveedor, este alimento no ha cumplido con las normas, sí, sí ha cumplido, porque lo dicen los datos. Porque ni yo como comprador ni el proveedor pueden modificar esos datos que se han volcado en la cadena de bloques. ¿Verdad que eso es buena idea para ambas partes? También cuando el caso contrario, si se rompe la cadena de frío, yo no quiero pagar por ese producto o quiero pagar menos o directamente quiero rechazarlo. Lo dicen los datos. El proveedor no puede decir, no, es que sí se ha cumplido la cadena de frío, pero no, los datos dicen que no. ¿Qué es el smart contract? El smart contract es la pieza de software, el algoritmo, lo podemos llamar así, que automatiza el pago, cobro, en función de lo que ha pasado en la realidad, por lo que dicen los datos. Eso es el smart contract. Es un concepto sencillo, ¿no? ¿Qué es un smart contract? Un código de software que lee los datos en la cadena de bloques, que las dos partes no han podido falsear, modificar por todo lo que he explicado antes, y ejecuta la transacción económica en función de lo que digan los datos. La que debe ser de inicio, con un bonus, con un malus, no ejecuta la transacción económica, lo que tenga que ser. Esa transparencia, ¿verdad que es un valor para todas las partes? ¿Verdad que ese supermercado puede decirle a sus clientes que van a comprar allí, ese producto ha respetado la cadena de frío? No creo que la ha respetado, no, la ha respetado. No le voy a mostrar todos los datos a mis clientes, pero lo pueden afirmar. Y de hecho, empiezan a imprimirse tarjetas, etiquetas que se pegan en los envases de productos, donde empieza a decir, este pescado ha cumplido con normativa de cadena de transporte, etcétera, etcétera. De una manera mucho más comprensible a los clientes para empezar a retransmitir esa transparencia. Y eso es conveniente para todas las partes. Un segundo punto muy importante es ejecutabilidad forzosa, porque lo he comentado antes, digamos que el smart contract es imparable. Si yo he llegado al acuerdo con mi proveedor que estas son las condiciones de transporte y entrega y se cumplen, pagaré a ese proveedor. Y lo digo así, pagaré a dicho proveedor. No creo que le pagaré o ya le pagaré cuando una persona ejecute la transacción. No, la transacción se ejecuta cuando recibo ese producto. ¿Por qué? Porque hemos decidido esa cláusula del contrato. Y esa cláusula del contrato se ejecuta y lo afirmo. Esa afirmación es el valor añadido. Por eso decimos que el smart contract es el vehículo que ejecuta o automatiza la ejecución de los contratos entre dos partes, ¿no? Y ya lo he dicho muchas veces, no he parado de decirlo, dependen de Internet de todo. Dependen de Internet de las cosas o de Internet of Everything, decirlo como queráis. ¿Por qué? Porque si no hay datos, no hay nada que guardar en las cadenas, en los bloques de la cadena, y entonces el smart contract no tiene nada que leer y no tiene nada que ejecutar, ¿no? Hay un algoritmo que sin datos no se puede ejecutar. Esto es la economía digital. Ni más ni menos. ¿Qué es la economía digital? Es una realidad de los negocios que ya está existiendo y lleva existiendo pues muchísimos años, ¿no? Pero ahora esa realidad la digitalizamos. Recordad aquellos conceptos de inicio, ¿no? De este seminario, digitalización, datificación, etcétera. Esa realidad se traduce en datos. Esos datos los guardo en una cadena de bloques. ¿Por qué no utilizo esos datos para sí o sí ejecutar las transacciones económicas y de negocio que se aguardan entre las partes? Eso es la economía digital. Ni más ni menos. El vehículo de ejecución de los acuerdos, los smart contracts. El almacén distribuido, seguro, transparente, inmutable, verificable y un largo etcétera de todo eso, blockchain. Por eso blockchain no es una moda. Blockchain no ha llegado, vamos a comprobar qué tal funciona y lo vamos a descartar. No, Big Data no lo vamos a quitar de en medio porque es innegable que necesitamos procesamiento masivo de datos. Blockchain va a pasar lo mismo. Pero debemos entender que estamos en el momento de hacerlo crecer. Ahora es el momento en el que los profesionales tenemos que hablar de esto. Tenéis que saber responder a preguntas de esto porque es importante. En esta empresa, ¿por qué podemos hacer un piloto? ¿En qué nos puede ayudar? ¿Qué podemos aprender? ¿Cuál es el valor añadido? ¿Qué riesgo hay? Riesgo hay poco conocimiento, pocos profesionales que lo manejen, pocos casos de uso todavía. Si buscamos casos de uso, empiezan a ser infinitos, sobre todo bancos, muy preocupados, muy ocupados con blockchain. ¿Por qué? Porque si un smart contract automatiza la ejecución de transacciones económicas entre las partes, parece que el intermediario ahí, el banco, no hace tanta falta. Claro que están ocupados, preocupadísimos por esto, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren entrar en esta liga, ¿no? Quieren, no sé si adueñarse, pero quieren tener un peso en todo esto para no quedar fuera, ¿no? Como intermediarios, los bancos, las aseguradoras en general, toda empresa cuyo activo es el dato, las empresas de logística, ¿no? La transparencia en el transporte de bienes, de alimentos, de medicamentos, de productos tecnológicos de un punto a otro del mundo, es muy importante. En construcción esto es importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay muchos interesados. Es una industria muy compleja en cuanto a contratos, infinidad de contratos y cláusulas en cada obra que se lleva a cabo. ¿No será mejor automatizar el cumplimiento de las cláusulas de esos contratos y tratar de aliviar todo el trabajo administrativo que esto lleva por detrás? Importante aquí las cadenas de bloques para todo esto. Y transporte, por ejemplo, todos vivimos un caso, y es que cuando vamos en avión, hay una hora prevista de salida, una hora prevista de llegada. ¿Cuántas veces nos pasa que llegamos tarde? El avión llega tarde, media hora tarde, una hora tarde, por motivos que no son culpa nuestra, pero el caso es que tenemos que llegar a una hora a un destino y llegamos una hora más tarde. Tenemos que hacer un trabajo, entre comillas, un poco manual, una solicitud, una justificación de cómo he llegado tarde, en el contrato indica que me tienes que devolver el 15% del importe del billete. Bueno, tenemos que solicitarlo, ¿no? ¿Qué tal si en el momento en el que aterriza el avión se nos reingresa el 15% del importe del billete porque hay datos que están verificando, datos objetivos de sensores del avión, del aeropuerto, del largo, etcétera, que han verificado que efectivamente ese avión ha llegado tarde? Nosotros habíamos pagado una cantidad porque llegara a las 12 del mediodía. Ha llegado a la 1 del mediodía. Se nos devuelve una parte del importe. De manera automatizada, ¿por qué no? Y podéis pensar, bueno, eso desde el punto de vista del cliente está muy bien, pero a la empresa no le gusta tanto. Sí, sí le gusta. Porque es transparencia. Se está comprometiendo por adelantado a cumplo el compromiso de llevarte a ese punto, en ese momento del tiempo, que es por lo que tú estás pagando, es el valor que tú estás comprando, o tendré que pagar por ello, quizá literalmente en dinero. ¿Verdad que lo queremos? Claro que lo queremos, lo queremos todas las partes. En resumen, y como moraleja, ¿no? Blockchain no es una moda, sino que blockchain es el soporte tecnológico de la economía digital. Y la economía digital no es algo que va a llegar en 15 años, ni en 10, ni en 5, ni en 2. Es que la economía digital es ahora. La economía digital es la consecuencia natural en el mundo de los negocios, o sea, de las transacciones económicas, o sea, de los negocios empresa a empresa, empresa al cliente final. La economía digital, como digo, es la evolución, la consecuencia natural en los negocios de la transformación digital. Y si nadie puede decir que está fuera de la transformación digital, ¿cómo alguien puede decir que blockchain no va a terminar siendo el soporte tecnológico de todo esto? Además de blockchain, ya sabemos, smart contracts, big data funcionando por encima, inteligencia artificial, ¿no?, aprendiendo de todo lo que está pasando. Deberíamos tener un algoritmo de inteligencia artificial que diga, si este vuelo ha llegado tarde por estas causas, ¿qué probabilidad hay de que los siguientes vuelos también lleguen tarde para minimizar las pérdidas, tomar medidas? Claro, todas estas tecnologías van todas de la mano. Y en todo este ecosistema, por supuesto, digital, ¿dónde está blockchain? Es la base de la pirámide. Es la base inmutable, segura, que permite que todo esto sea posible. Por tanto, y última conclusión, ¿no?, yo creo, es que blockchain es muy buena idea y una consecuencia natural, una evolución natural de la tecnología que responde de manera ideal a las necesidades de la economía digital. Yo creo que esta es la conclusión, la moraleja más importante que podemos sacar. Muchísimas gracias, espero que os haya resultado interesante este seminario, seguro que nos vemos en siguientes seminarios. Un saludo, gracias.